COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Pues así es, sigues en Mediodía COPE hasta las 3:30 de la tarde con este tramo de deportes que te ofrecemos cada día y que se extiende a través del 101.2 hasta las 4 en punto. Si así lo deseas, también lo puedes hacer a través de cope.es/Valladolid hasta las 4 o de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es martes, jornada del 8 de febrero, una jornada en la que el Real Valladolid ha vuelto al trabajo y jornada de víspera de competición, tanto para el UMC Real Valladolid de baloncesto, que mañana a las 9:45 en Pisuerga recibe el Almansa con una tierna solicitud de apoyo por parte de Roberto González hoy hacia su público: apóyame cuando más lo necesite o quiéreme cuando más lo necesite. Dice que es una frase que se utiliza mucho en educación, pero que en este caso se puede perfectamente extrapolar a la necesidad deportiva del equipo de buscar el apoyo de sus aficionados. Y la vuelta de la Copa del Rey de balonmano, donde el Atlético Valladolid Recoletas va a intentar aprovechar los minutos que le da la competición, dado lo utópico de conseguir la remontada mañana en el campo de Anaitasuna después del 31-36 del partido de ida. Leire Chorro está en el control. Tras un rápido alto, te cuento cómo viene el día.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 12 de febrero, desde las 6:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Vuelta al trabajo, como te comentaba, del Real Valladolid en el día de hoy, con el todavía regusto amargo de los dos puntos que se quedaron por el camino en Fuenlabrada el pasado fin de semana, o, si lo prefieres, con la ausencia de optimismo después de haber conseguido uno en un campo donde, bueno, pues ahora mismo se debaten entre la permanencia y la posibilidad de descenso. Lo cierto es que el Real Valladolid, para el partido del próximo sábado a las 6:15 en Zorrilla ante el Girona, recupera a Álvaro Aguado. Tendrá con más rodaje a jugadores como Monchu o como Josema. Se espera también que haya la posibilidad de recuperar, aunque es todavía prematuro, a gente como Iván Sánchez. Pero lo cierto es que hay jugadores que todavía apuntan a una larga convalecencia antes de poder formar parte de una convocatoria. Hoy la sesión ha sido más o menos de recuperación. Mañana comenzará la intensidad prepartido para afrontar el encuentro ante los catalanes con garantías. Un Girona que parecía que no iba a ningún sitio y que piano piano pues se ha metido ahí entre los dos conjuntos insulares, entre Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, ocupando ahora mismo zona de playoff de ascenso. Es un partido muy bonito, sin lugar a dudas. Va a ser uno de los grandes partidos de la jornada en segunda división. Te lo vamos a contar desde las 6:45. Ese Real Valladolid Girona Fútbol Club. Pero además la semana empieza competitivamente pronto, y es que el rosario de partidos aplazados que tiene el UMC Real Valladolid Baloncesto le hace tener que competir otra vez entre semana. Recuperamos el partido con el Almansa. El próximo fin de semana se hará lo propio con el Tau Castelló. A ver si se consigue ya equiparar la tabla y sabemos exactamente a qué nos tenemos que atener después de haber sumado nosotros o los rivales las victorias que, insisto, hagan de la primera vuelta del campeonato una situación absolutamente regular. Ha pedido el apoyo del público hoy Roberto González y lo ha hecho, bueno, pues de una forma bastante llamativa y casi casi podríamos decir desesperada. Y es que el técnico, ha dicho una frase, algo así como «quiéreme cuando menos lo merezca», que dice que es algo que se suele utilizar en el plano educativo. Son las 3:30 de la tarde, vamos con todo.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 12 de febrero, desde las 6:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Girona.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Son las 3:31. Seguimos adelante y es que la remisión de los casos de contagio de la sexta ola ha hecho que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León haya aprobado la transposición que, con vigencia hasta el próximo 28 de febrero, ya amplía al 85% en exteriores y el 75% en instalaciones cerradas la capacidad de asistencia de público en el ámbito de eventos deportivos. Estas medidas para los eventos deportivos multitudinarios incluyen también los de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de Baloncesto. Es decir, el próximo miércoles, mañana, en Pisuerga, en teoría, ya podría entrar el 85% del aforo de Pisuerga, que está por encima de las 4.000 personas, con lo cual se me antoja bastante complicado que vaya a haber que echar mano de ese margen que establece la Junta, y el 85% en la capacidad de al aire libre, que en Zorrilla está rondando también los 23.000 espectadores, con lo cual también se me antoja que no va a haber ningún problema para este tipo de situación. Una situación que, referida a la capacidad, dice el comunicado de la Junta de Castilla y León, sobre su desarrollo regirán las ligas nacionales profesionales de fútbol y baloncesto y en otras competiciones y eventos deportivos multitudinarios, con el fin de reducir el riesgo de contagios y la propagación pandémica de este tipo de actividades. Ya sé lo que estás pensando, que si va a haber un ritmo alto de contagios, va a dar igual que haya el 75% del aforo que el 85%, que los únicos que se van a librar son el 15% en un caso o el 25% en otro, que no vayan a acudir al recinto. Pero ya sabes que al final estos son unos parámetros que hay que establecer sí o sí, y que incluso estoy convencido que los que dictan este tipo de normas restrictivas, bueno, pues consideran que no es más que un auténtico brindis al sol. Dice que el acuerdo ahora aprobado y que recoge las directrices de obligado cumplimiento establecidas por el Ministerio de Sanidad mantiene asimismo la regulación vigente en lo referido a accesos, sectorización y movimiento de asistentes, al uso obligatorio de la mascarilla, al consumo de comida y bebida, de tabaco y de productos relacionados, la ventilación de espacios interiores, indicaciones sanitarias sobre información de señalización de limpieza, higiene y desinfección, y respecto a la salud de los trabajadores implicados en estas actividades. Es decir, que nada cambia. Absolutamente nada en lo que afecta al Real Valladolid de fútbol, al Atlético Valladolid Recoletas de balonmano, al Aula Valladolid, al BSR. No cambia absolutamente nada, insisto, porque en ninguno de los eventos se estaba alcanzando el 75% que ahora delimita el aforo de los espectadores. Lo que tienes que seguir haciendo es abandonar tu localidad, si estás en Zorrilla, para irte a comer el bocata a un pasillo que está menos ventilado que tu localidad. Ya sabes cómo va esto. No hace falta que yo te descubra absolutamente nada. Si quieres echar un pitillo durante el partido, pues te tienes que ir a la calle. Queda igual, exactamente. Pero bueno, a mí me parece que no es decoroso que nadie fume en una tribuna de un recinto deportivo, a pesar de que decían que Fútbol y Toros es tiene con el apuro, pues hace muchos años ya de esa situación. Afortunadamente todo va evolucionando y para bien. En este caso, si quieres echarte el pitillito en el descanso, pues también tienes que abandonar el recinto. Y si necesitas ir al baño, pues escalona. Dile a tu vejiga a qué hora quieres que explote y a esa hora pues bajas al servicio. Y si no, pues te esperas a que empiece la segunda parte, cuando todo el mundo haya recuperado ya su sitio en la grada, pues te acercas tú al baño. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Que estamos llegando a una situación donde repetirse resulta incluso ridículo mientras te estás oyendo a ti mismo. Pero es lo que hay y lo que nos toca vivir. Esperemos que durante poco tiempo, ahora el lío está montado en si es o no procedente que los chavales, los niños, tengan o no la mascarilla puesta en el recreo. Bueno, pues esperemos al próximo jueves, porque imagino que cada centro educativo terminará por dictaminar. El Real Valladolid se ha entrenado esta mañana, como te decíamos, con las ausencias habituales, con la seguridad de saber que ante el Girona, el próximo sábado, va a poder contar con Álvaro Aguado. Esperemos que no haya ningún incidente de aquí a la jornada del sábado, antes del último entrenamiento, para que todos y cada uno de los jugadores estén en condiciones. Y hoy quien ha pasado por zona mixta, por sala de prensa, ha sido Anuar Tuami, el jugador ceutí canterano del Real Valladolid, que el pasado fin de semana fue el elegido por Pacheta para ocupar esa plaza que precisamente había dejado absolutamente ausente con su, o absolutamente vacante con su ausencia, Álvaro Aguado. Al final vimos todo lo que se podía ver, vimos a Anuar con Roque, vimos a Monchu con Roque, poco tiempo eso sí, y luego vimos a Monchu con Joaquín. Nos faltó la combinación Roque-Joaquín, Anuar-Joaquín y Anuar-Monchu. Las demás vimos todas las que se podían ver. Bueno, pues Anuar analizaba cómo vio el partido contra el Fuenlabrada y quiso hacer ver que el Real Valladolid, efectivamente, es algo que nadie puede negar, sí que muestra diferentes dinámicas cuando actúa como local que cuando actúa como visitante.
Bueno, un sabor agridulce, porque está claro que en Fuenlabrada queríamos ganar. Creo que generamos las ocasiones necesarias para marcar el gol y poder llevarnos el partido. Un partido, como te digo, muy complicado, en el que el rival nos lo puso difícil. Plantó un partido ahí duro en todo momento, rocoso. Y bueno, pero sí que también nos quedamos que el equipo llevamos 7 partidos invictos, que estamos en el camino a seguir trabajando para seguir mantenernos en la parte de arriba y estamos súper ilusionados. Bueno, aquí en casa la verdad que somos un equipo muy fiable, en el que demostramos que sometemos al rival y estamos muy bien, hemos ganado los últimos 8 partidos, y fuera, pues ya te digo, los rivales también juegan, te lo ponen difícil, hay muy buenos equipos también, y está claro que cada partido es un mundo y en cada partido hay que luchar. Yo creo que lo más importante es que tanto en casa como fuera, pues las ocasiones las estamos haciendo, estamos fuertes en defensa también, y bueno, ya te digo que los goles vendrán fuera de casa.
Palabras de Anuar, al que había que preguntar cómo se había visto en el partido ante el Fuenlabrada y, sobre todo, cómo lo había pasado durante las fechas que ha visto cómo el mercado de invierno ha estado abierto y en las que se llegó a hablar de la primera semana de apertura de mercado de una inminente salida de Anuar, que posiblemente se viera frenada por la marcha de Fede San Emeterio y de Rubén Alcaraz.
Sí, el otro día, pues como bien dice, un partido fuera de casa contra el Fuenlabrada, que se lo juegan todo, están peleando por no bajar y luchando en la zona de descenso, y como te he dicho antes, un equipo muy rocoso en el que para nada nos lo iba a poner fácil, un partido de mucha brega, de mucha lucha, en el que ya te digo, yo pues me tocó esforzarme muchísimo, como siempre, ayudar a los compañeros, con tiempo sin jugar de titular, entonces un poco también esos nervios que está claro que uno tiene para querer demostrar hacerlo bien y poder ayudar al equipo. Y bueno, en el mercado invernal, pues sí que es verdad que sonaron equipos, que sonaron algunas ofertas en el que podía salir, porque a lo mejor se barajaba que podría dentro del papel tener más minutos, pero bueno, el mercado fue pasando, el club y yo valoramos que era bueno también que me quedara, que podía ayudar al equipo en lo que restaba de temporada, y como bien sabéis, yo aquí el Valladolid siempre ha sido mi primera opción. Me hace una ilusión tremenda volver a conseguir un ascenso con el Real Valladolid, eso la verdad que me llenaría de ilusión, y valorándolo, pues al final decidí quedarme, y ya te digo que al 100% ilusionado de poder devolver al Valladolid a primera.
Pues decidió quedarse, pero la pregunta era obligada. ¿Cuándo, en qué momento decidió quedarse?
Bueno, la verdad es que no fue en principio la salida de ningún compañero. Sí que es verdad que, ya te digo, cuando empieza el mercado, pues te empiezan a llegar a lo mejor ofertas en el que a lo mejor equipos en el que puedes tener una participación más y de la que está uno teniendo. Entonces, pues al final uno lo valora y quieras o no puede pensar que es bueno para él, pero después a medida que, ya te digo, que van pasando los días, también uno se siente valorado aquí, con lo que le van diciendo, el cariño del club, el cariño del entrenador, el respeto y el cariño también de los compañeros, y también uno decide también sobre eso. Estoy a gusto aquí, como te digo, Valladolid siempre ha sido mi casa. Un reto volver a poner al equipo otra vez en primera, y entonces eso la verdad que me ha hecho decantarme por quedarme en Valladolid.
Pues hablemos de ese reto, un reto que parecía inalcanzable el último año que se consiguió tras la llegada de Sergio González, y un reto que parece bastante más claro en el horizonte, se ve por lo menos sin obstáculos de por medio en esta temporada. El Real Valladolid ha estado muchas jornadas en zona de playoff, ha estado alguna en posiciones de ascenso directo, pero sigue ahí, agazapado. ¿Hay diferencias entre aquel vestuario que pasó de no creer a creer a este, que parece que cree desde un principio?
Bueno, sí, como son dos etapas totalmente diferentes, sí que esa temporada no fue nada fácil, el comienzo no fue fácil, sí que es verdad que con la llegada de Sergio después el equipo se armó muchísimo, empezamos a creérnoslo consiguiendo grandes victorias, y cuando nos vimos ahí dijimos que no se nos podía escapar, y al final lo conseguimos. Y este año, pues ya te digo, tenemos un grupo muy bueno de unos jugadores con una calidad inmensa y que desde el principio estamos demostrando que somos uno de los equipos que tiene que pelear por estar arriba, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Ahora estamos enganchados a la zona alta de arriba, todos los rivales se les hace muy difícil ganarnos, yo creo que somos uno de los rivales a batir por el equipo que tenemos, y entonces yo creo que este año en plan, ese es el gran objetivo, el ascenso, porque tenemos la capacidad de conseguirlo.
Bueno, se ha visto jugar esta temporada en varias demarcaciones a Anuar, en banda derecha, tanto de lateral como de interior, de media punta, se le ha visto de medio centro, pero realmente parece ser que él prefiere jugar como hizo el otro día en el centro del campo.
Sí, sí que es verdad que he empezado a tener más participación y más minutos en vista a los últimos partidos en donde estoy jugando en el centro del campo y donde el entrenador está contando conmigo más en esa posición. Si miramos lo que es la medida de toda la temporada, prácticamente no había tenido participaciones en el centro del campo, pero sí estaba participando, saliendo en posiciones, por ejemplo, en banda, incluso de lateral, arriba, y bueno, me considero un jugador polivalente, en el que al final creo que por condiciones puedo ayudar al equipo en distintas posiciones. Al final el míster es el que decide, verme en esos puestos en el que él pensaba que podía rendir, y en mí solo está trabajar al 100% y en los minutos que él me va dando y me va ofreciendo, dar el 100%, dejármelo todo sobre el terreno de juego, y al final eso es lo que tengo que hacer. Está claro que mi posición de siempre ha sido en el centro del campo, es la posición en la que yo me siento a gusto, en el que creo que puedo sacar plenamente mis condiciones, pero bueno, ya te digo que yo estoy para ayudar y donde me vea el míster y pueda ayudar a los compañeros, ahí voy a estar yo dando el 100%.
Te lo comentábamos en la transmisión que hacíamos en COPE Más el pasado fin de semana, y es que la sensación era que el balón no botaba de una forma regular en el campo del Fuenlabrada. También dijimos que el campo de la Romareda no estaba muy allá. Parece ser que empieza a ser una táctica añadida, cada cual está en su derecho de utilizar sus armas, que el contrario descuide un pelín el campo cuando va el Valladolid. Los jugadores, se le ha preguntado a Anuar si también son conscientes de eso.
Hombre, ya te digo, al final no es excusa, al final es un partido 11 contra 11 en el que hay que salir a darlo todo, pero está claro que las condiciones no son las mismas. Por ejemplo, jugar aquí en casa, que el campo grande, el césped perfecto, el balón corre, que el otro día, por ejemplo, plenamente no riegan el campo en ni antes ni durante, entonces el campo estaba seco. En malas condiciones, la verdad, todo hay que decirlo. Ellos proponen un juego duro, rocoso, balones largos, caídas, el balón se queda, y es un juego que al final sí que es verdad que nosotros, pues aquí en casa, no estamos acostumbrados a jugar eso. Entonces hay que adaptarse, pero bueno, uno no se puede lamentar. Tienes que salir a por todas las condiciones que haya, lluvia, frío, campo seco. Al final tenemos que sacar los 3 puntos. El objetivo es estar ahí arriba, y nadie se acuerda de cómo estaba el campo ni nada. Hay que ir a por los 3 puntos en cada partido y ya está, sin profundizar en ese tipo de cosas, creo.
Bueno, donde Anuar ha estado diplomático y donde no ha querido meter el dedo en el ojo a nadie es ante la pregunta sobre la discusión antes de tirar el penalti por parte de Son Weissman y de Roque Mesa. Ahí Anuar, insisto, ha dado una auténtica lección de diplomacia.
Sí, el otro día, pues bueno, dos jugadores que quieren tirar el penalti. Yo me quedo con la valentía de los dos con plenas ganas de querer ayudar al equipo marcando ese gol del penalti que nos podía haber ayudado muchísimo. Entonces, al final, eso es lo que uno ve, que los dos tienen muchísimas ganas de demostrar, valientes, de poder ayudar. Y al final, ya te digo, en un partido las revoluciones están altas, puede haber algún malentendido y son cosas que en el fútbol se ven día a día y que se seguirán viendo, y en eso queda, pues, en una anécdota. No, como ya te digo, al final las cosas creo que quedan dentro, quedan en el campo. Ya te he dicho que en un partido a lo mejor las revoluciones, pues, que están muy altas porque siempre uno está ahí alterado, quieres ir a por el partido, quieres ganar, la tensión del ganar, del día, la adrenalina del partido. Somos un equipo, al final las cosas quedan ahí. Ya te digo, todos queremos ayudar, tenemos jugadores muy buenos como ellos dos, que son súper importantes para nosotros, y al final necesitamos de todos para conseguir el objetivo de ascender.
Y por último, vuelve Aguado, está Roque Mesa, pero ¿descarta ser titular ante el Girona o se ve con posibilidades de jugar?
Sí, yo al final trabajo para jugar, para ayudar, y si juego titular ahí voy a estar dándolo todo, y si no, ahí estaré animando en el banquillo, esperando mi oportunidad. Ya te digo, no la cosa no está en jugar o no, somos un equipo, todos los jugadores podemos rendir al 100%, y el Girona, pues, no, nos va a plantear un partido muy difícil. Vienen de una victoria abultada contra la Ponferradina, un equipo que propone mucho, que tiene balón, que te hace sufrir con balón, pero nosotros también somos un equipo que viene de 8 partidos seguidos ganando en casa, en el que también nosotros tenemos nuestras armas y también lo van a tener muy difícil ellos.
Bueno, pues el siguiente entrenamiento en la jornada de mañana y el próximo jueves será cuando dé a conocer sus impresiones José Rojo Pacheta. Tú no vas a tener que esperar tanto si quieres hacerte con 10 años de las mejores imágenes del BRAC. No del primer equipo, sino del BRAC como club, como fenómeno social, como entidad deportiva y de formación. 10 años que foto a foto ha ido recopilando Juan Carlos Rodríguez en un libro que ya puedes, insisto, adquirir y que fue presentado la semana pasada. Señor fotógrafo, don Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo normal? ¿Qué es lo mejor que se puede decir en esta época?
Todo muy bien, la verdad es que todo muy bien, todo en orden, la familia bien, trabajo bien, todo correcto.
Vale, pues ya nos quedamos todos mucho más tranquilos. Bueno, la década azul, ¿qué día, dónde estabas, en qué pensabas cuando dices, y si empiezo a buscar fotos icónicas de la historia del BRAC de los últimos 10 años y hago un libro? ¿Por qué? ¿Por qué esa idea se te cruza por la cabeza? ¿Cuándo?
Bueno, pues en época de pandemia, que todos hemos tenido mucho tiempo de hacer limpieza, revisar, pues bueno, yo tenía mis imágenes en el ordenador, imágenes que se comparten en redes sociales, pero que al final, bueno, tiene un paso un poquito efímero, y era una lástima el no poderlas compartir, porque al final se acabarían perdiendo, y bueno, pues empecé a trabajar en un proyecto que era personal, era para cuatro amigos, para mi entorno, trascendió, y bueno, pues Chema vio en ello una oportunidad de brindar un buen trabajo, como ha sido así, pues con toda la afición o los aficionados en general del rugby, porque está teniendo mucha demanda fuera de Valladolid, además.
Bueno, tiene que quedar claro que o alguien se paga a sí mismo la publicación o una editorial tiene que ver algo dentro de un proyecto para conseguir publicarlo. En esta ocasión, ¿qué ha sido? ¿Una autofinanciación o que realmente la editorial dijo, caray, esto tiene recorrido?
No, bueno, vamos a ver. Esto, como te he comentado, empezó con un proyecto personal, evidentemente financiado por mí, pero nada, el volumen que había cogido, de volumen de imágenes y de calidad del libro, pues evidentemente tuvimos que buscar recursos. Y ahí se puso manos a la obra Chema Valentín Gamazo y Cachumba a buscar recursos, y ahí encontró, como siempre está presente, Quesos Entrepinares, como patrocinador principal, Ayuntamiento, Diputación y Junta, que bueno, como pongo en el libro, son los verdaderos mecenas también en esto, o sea, son mecenas de rugby español, y bueno, en este caso he encontrado su apoyo económico para sacar este libro, que como verás, tú lo conoces, es una gran edición, con muchísima calidad.
Yo la verdad es que no sé qué hace la ONU que no manda Cachumba a Ucrania. O sea, 10 minutos dura la movida con un Cachumba allí. Lo consigue absolutamente todo. Juan Carlos, ¿cuántos discos duros externos tienes con fotos del BRAC?
Ah, bueno, ahora mismo ya lo tengo todo, te lo tengo copiado, lo tengo duplicado porque ya perdí una ocasión unas fotos personales. Y va, tengo unos 5 teras en imágenes aproximadamente, porque las que hasta de 5 años para acá sí que disparo en RAW, que tiene más peso, pero bueno, sí. Pues realmente son unas 130.000 imágenes las que tengo de rugby, el 80% son del BRAC, y bueno, pues eso ocupa, la verdad, se ocupa muy, 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 muy poquito.
Sí, porque cada vez que vas a Pepe Rojo hay que decirle a la gente que nadie, absolutamente nadie, y lo digo por experiencia, está libre de acabar en tu tarjeta de memoria, porque no solo haces fotos de juego, es decir, para ti el rugby es todo lo que rodea al previo, al durante y al post de un partido, ¿no?
Efectivamente, bueno, de hecho el libro no está basado ni en las mejores fotografías, ni siquiera en División Honor, que es lo que la parte más visible del club, sino que, bueno, se ha hecho un recorrido por la masa social, por los aficionados, por voluntarios, todo lo que se movía por ahí, en situación comprometida, ¿no? Sabes que, bueno, o sea, ahí estaba yo fotografiándolo y compartiéndolo posteriormente con la gente.
¿Quién te ayuda a elegir las fotos que finalmente aparecen en la publicación, Juan Carlos?
No, bueno, la selección de las imágenes con un criterio que primero marcamos con el maquetador y con tu amigo Teto Torres, ¿vale?, que es el que aporta los textos en el libro. Realmente he sido yo y tenía una verdadera obsesión porque saliera cuanta más gente mejor, porque bueno, al fin y al cabo el club lo componen personas y este club es un club muy grande para lo que es el mundo del rugby. Y bueno, pues quitapón, busca, me falta este. Y si me permites una anécdota cortita, el día que el libro iba a imprenta, estaba durmiendo en Oviedo y me desperté a las 4 de la mañana pensando en una persona que no aparecía en el libro. Y efectivamente lo abrí el ordenador, empecé a repasar, no aparecía, tuve que parar todo, esperar a llegar a Valladolid, buscar imágenes de esta persona y poderla ubicar dentro del libro, porque el libro tiene una estructura de meses, categorías, partidos, o sea, está muy bien estructurado. Y bueno, encontrar una foto de él ya fue complicado, ¿no? Pero bueno, ha sido una obsesión para mí intentar que saliera cuanta más gente mejor.
Desde ¿qué día se pueden ver fotos en el...? Es decir, ¿cuál es la primera foto, cronológicamente hablando, que aparece en el libro?
Pues bueno, está estructurado y realmente empieza con División de Honor, si no me equivoco, empieza en, bueno, la final que jugamos en la Vila contra El Salvador. En esa época yo hacía poquitas imágenes, tanto de cantera, o no hacía tantas como evidentemente he venido haciendo al final. Pero bueno, es un repaso. Yo realmente fotos de Brac tengo desde hace 14 años, que empecé a hacer fotos a mi hijo y al final hacía fotos a todo el mundo menos a mis hijos. Pero bueno, realmente el libro es un periodo de 10 años, 11 temporadas.
¿Dónde podemos comprar o adquirir o encargar tu libro, Juan Carlos?
Pues los días del partido en el campo, en la tienda del Brac, junto al merchandising, y en las oficinas del club, que ahora mismo, bueno, pues tiene abierto por la mañana y por la tarde, y ahí pueden adquirirlo, y vamos, con mucho gusto, que sean, les va a gustar muchísimo, además, va a ser una buena compra.
¿Y cómo va la venta?
Bueno, tengo entendido, yo estoy de viaje toda la semana, pero vamos, de hecho el viernes ya tengo que acercarme por la oficina a firmar 5 libros, que van para Valencia, otro para Santander y otros dos también para un padre que quiere regalar unos libros. O sea, que creo que el ritmo, por las sensaciones que me da a mí, es muy bueno. Incluso ya tengo que fuera de Valladolid, que es un club, bueno, local de Valladolid, pero realmente el club como tal tiene una trascendencia a nivel nacional importante y esto genera bastante interés. De hecho, mucha gente que me conocía y sabe mi trabajo.
¿Cuál es tu foto favorita que aparece en el libro, para que los que lo tenemos la echemos un vistazo?
Ah, pues lo bastante fácil de encontrar, pues está prácticamente al final, antes de los agradecimientos, que no es ninguna de juego, ¿vale? Porque el libro tiene pocas jugadas, pocas fotografías de juego. Es una que hice en la final del año pasado en Alcobendas, que en sí la imagen estéticamente es muy bonita, porque hay dos oceánicos, Sio Moala y Peli, que se llama, de Alcobendas, al final del partido, rezando. Si bien la imagen estéticamente es bonita, pero el contexto que lleva detrás esa foto, que es el momento de celebración, está todo el mundo desbordado, abrazándose, un momento de fiesta total. Ellos tuvieron tuvieron su momento de oración, se juntaron los dos, vencedor y vencido, y bueno, es un momento de oración muy, muy intenso, que a lo mejor la imagen no lo plasma, pero para mí sí que fue muy gratificante hacer esa fotografía.
Una fotografía absolutamente espectacular. Y ahora la pregunta difícil, Juan Carlos. ¿Qué foto se ha quedado fuera que te ha dado mucha pena precisamente no poder incluir en el libro?
Uf, es que hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas todo de momentos, porque al final son celebraciones. Hay fotografías de lágrimas, de alegría, evidentemente, de comidas, de bueno, lo que es la vida social de rugby, que tú bien conoces. Y pues no sabría decirte, porque si he querido meterla, al final la hemos metido con calzador, ¿no? Aunque ha sido muy complicado maquetarlo. Pero bueno, siempre, evidentemente, cuando das un repaso y otro y otro, yo cada semana repasaba los bocetos que me planteaba el maquetador, siempre había algo que alzabas colando, quita esta, pon esta, quita, y si lo revisara hoy, seguirían apareciendo imágenes, porque he visto todas, pero me queda fuera muchísimas y muy, muy, muy buenas, ¿eh?
Termino. Dentro de esa cantidad ingente de fotografías que conservas y que guardas con tanto celo, ¿hay alguna incunable que no se pueda, no solamente publicar, que no se pueda o no se deba enseñar por el contexto o por lo que plasma?
Sí, de esas hay muchas, y además esas veces que te sacas, son situaciones comprometidas o estéticamente no ayudan demasiado. Hay muchas de muchos amigos tuyos también, ya te digo yo que sí, ¿sabes? Hay momentos de celebración y normales en campo de Pepe Rojo, y sí, se las paso un privado a muchos de ellos, y me las ha guardado ahí a modo de amenaza para futuro, que nunca
o sea
sabe.
Que te puedes convertir en un extorsionador profesional, porque sí, tienes material para comprometer a mucha gente, ¿no?
Alguno me teme, sí, pero bueno, son graciosas, y bueno, para él y para mí.
Vamos a tener Década Azul volumen 2 para intentar ubicar todas esas fotos que te ha dado mucha pena dejar fuera, ¿o tú crees que las cosas tal y como están?
No, ya ya las segundas partes en muchos casos no son buenas o mejores, ¿no? Yo creo que no, el libro está ahí, refleja muchísimo, o sea, cualquiera que pare en el detalle página a página va a ver lo que hay, no va a haber volumen 2, ni segunda parte, ni segunda década, ni nada, pues bueno, ahora otro tipo de fotografía, más pausada, menos cantidad, por motivos laborales y familiares. Entonces, bueno, pues sin más, puede ser otro tipo de álbum si se produjera, pero evidentemente no, porque además ha coincidido en tiempo, en número de imágenes, creo que ha quedado todo como muy, 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 muy redondo.
Pues en los campos de Pepe Rojo, cuando el BRAC juega como local, y también en las oficinas del club, en la Casa del Deporte, puedes adquirir, y se te dedicará, si es necesario, esta década azul de Juan Carlos Rodríguez, 10 años del BRAC Quesos Entre Pinares a través de la fotografía. Gracias, maestro, por el libro primero y después por atender esta llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias por esto, venga.
Un abrazo. Bueno, pues prácticamente ya nos vamos. Solo recordarte que preparado para mañana que vienen curvas, Almansa visita el pabellón polideportivo Pisuerga, el Atlético Valladolid Recoletas viaja hasta Pamplona para medirse en la vuelta de la Copa del Rey a Naitasuna. Ahora son las 4.